Hoy en Tecnocasters, Apple en pláticas para la compra de Perplexity AI. Aumento de fraudes digitales en México. Están cañones. Les vamos a decir qué hacer, cómo protegerse y qué onda. ¿Las redes Wi-Fi públicas son peligrosas? ¿Usted qué cree? ¿Cómo evitar ser hackeado ahorita que va a ir de vacaciones de verano? ¿Tiene un celular viejo y no sabe qué hacer con él? Monse le dice a dónde se lo mande. Y los robots armarán computadoras. Y Nvidia, que me tiene muy contento recientemente, avanza hacia el futuro. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología, y está usted en Tecnocasters.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA, en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Monse Simó. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Juan Guevara, su experto en tecnología, y sea usted bienvenido a una nueva emisión de Tecnocasters para Now Media Networks y para Heraldo Radio en todo México. Qué bueno, déjeme decirle algo que nos chismeó Heriberto Vázquez. Saludos, Heriberto Vázquez. Oye, estamos de aniversario en el Heraldo Radio. 6 años. ¿Lo puedes creer?
6 años.
¡Qué rápido!
¡Qué emoción! Oye, y en la semana que estuve yendo a la oficina, tienen ahí todo Heraldo Radio lleno de globos y así como una celebración bien padre. Entonces, felicidades a todo el equipo de Heraldo Radio,
sí,
y a todos los que
bien,
trabajamos ahí.
Bien, 6 años.
Y gracias
años
a los que nos
se
escuchan.
Pasan de boleto, ¿eh? Fíjate, Nosotros empezamos a estar con el Heraldo Radio cuando tenían un par de años. O sea, ya un rato,
Yo cuando entré a Heraldo, todavía no había Heraldo Radio. Imagínate.
Sí, qué barbaridad. O sea, imagínate. No. Hemos hecho... Bueno, yo no, ¿verdad? Simplemente me da mucho gusto el trabajo que han hecho en Heraldo Radio. Un gran trabajo de Adrián Laris, un gran trabajo de Heriberto Vázquez, un gran trabajo de Juanito, obviamente, ¿no? Y hay una cosa importante. O sea, no todas las estaciones de radio, y sobre todo una red de radio como la que tiene Heraldo Radio en todo México, me parece que es... muy bien, Juanito Ortega, tú no sabes lo que ha hecho para poder, qué afiliados, qué programación, qué el rollo. La verdad es que muy contentos. El DJ Quique, obviamente, muy bien. Sergio Sarmiento, que soy fan. Lupita Juárez, que soy fan. Blanca Becerril, que se nos escapó viva. Pero bien, ¿no? Bien. Saludos a Blanca Becerril y al susodicho, ¿no? Que entiendo que va a Harvard y acá, sí, es importante el muchacho.
Es amigo mío, es buena persona.
Sí, no, pero yo el día que estuvimos con Blanca Becerril en Ponte al Día, me dijo, no, es que al aire dijo ella, o sea, no lo dije yo. No, es que viene regresando de Harvard. Ok, Harvard con Estina Narvarte, ¿ok? No, la Universidad de Harvard. Entonces, bien.
Sí, es muy estudiado el muchacho.
Bueno, pues, o sea, le ha ido bien para ir a Harvard, ¿no? O sea, eso es buena idea.
Claro.
Cosa que me da mucho gusto porque Blanca es uno de sus requerimientos. Tiene que irle muy bien al muchacho. Entonces,
sí,
pues
claro.
Muy buena idea. Bien, pero aquí lo importante es decirles que Zamacona. Fíjate, Zamacona era profesor antes de empezar a leer al radio. Era profesor de muchachos que están estudiando comunicación social.
Locución.
Y ya sabes que Zamacona es locutor profesional comercial acá.
Ay, no, pues sí, con el bozarrón que se
Zona
carga.
De Noticias, el programa de que estamos, ahí hacemos segmentos de tecnología en Zonas de Noticias. Todos los sábados de 2 a 4, escuche usted a Zamacona bien. Y luego Heriberto Vázquez los sábados en la mañana y los domingos en la mañana,
su
programa de radio, ¿no? Ahora tiene su noticiero en la mañana. No, muy bien, o sea, estamos muy contentos de pertenecer a la familia del Heraldo Radio. Estamos muy contentos de este 6º aniversario. Obviamente van a venir más, pero todo esto que le estamos diciendo es gracias a usted y a la preferencia de usted en que pues simplemente hace algo muy sencillo que es vital para nosotros. ¿Sabe qué es? Que prende el radio. Y eso es, le estamos muy agradecidos a la audiencia de El Heraldo Radio en todo México. Bueno, mi querida Monse Simó Ramos, fíjate que platiqué con nuestros amigos en Apple y me platicaban algunos amigos que tengo ahí que, pues, la verdad de las cosas es que todo el mundo sabe que Siri tiene un retraso mental, ¿no? O sea, no es sí, algo claro. nuevo, no es algo que no es secreto, estemos inventando, no estamos descubriendo el agua hervida, nada. Todo el mundo sabe que Siri es a pain in the butt. Tiene retraso mental. Es una inteligencia artificial con necesidades especiales, ¿no? Y la necesidad especial es que hay que explicarte muchísimas cosas de Siri que no funcionan. Siri era una muy buena aplicación cuando Apple la compró. Era innovadora, era prácticamente revolucionaria. Era la primera asistente virtual que existía. Y la compra Apple como Siri y después el problema que ha tenido Apple. Y les voy a explicar por qué Siri es tan mal asistente virtual. Porque todo el ecosistema de Apple funciona con un tipo de código y Siri funciona con otro completamente diferente. O sea, Apple compró un código, compró una aplicación. Y para poder, la gente que sabe programar, usted quizá, se lo voy a decir de una manera muy sencilla, para poder hacer que las cosas funcionen, tienen que tener códigos compatibles, ¿no? Es como pedirle a un chino que hable alemán. Y si todo el mundo en su grupo de trabajo habla alemán y llega el chino y quiere interactuar, pues tiene que haber traductores y tiene que haber una serie de cosas para que un código se entienda con el otro. Y el origen de Siri es ese. Era un código que compró Apple. Y entonces va de retraso, porque para que funcione Siri con todo lo demás, tienen que hacerle un trasplante cerebral muy cañón. Es reescribir Siri completo. Por eso, fíjese muy bien, por eso en la conferencia de desarrolladores que acaba de terminar, pues a Siri ni siquiera la mencionaron. Fue muy poco o nada. Inclusive, la acción de Apple bajó porque medio empezaron a decir qué onda con Siri y los inversionistas no están contentos con la inteligencia artificial de Apple. Ahora,
es que ahí sí se está tardando mucho, Juan. Perdón, yo sé que Apple, y lo hemos platicado aquí en el programa, se tarda muchos años hasta que una tecnología está perfeccionada para poder lanzarla, para que no pasen justo estas cosas. Y aquí, pues, está pasando de golpe.
Yo sé. Y aquí el tema importante.
No hemos visto nada.
Claro. Entonces, prometieron muchas cosas. Apple cometió errores en el 2023 y en el 2024. ¿Qué errores cometió? Anunció cosas que estaba cocinando. Porque le urgía, cosa que Apple no hace, ¿no? Apple tiene muchos proyectos en serie ya programados para el 26, para el 27, para el 28. Por ahí me llegó voy a llamarlo rumor porque no sé todavía, me lo platicaron, que está pensando en un iPad plegable para el 2028. Ya presentaron la patente y ya se la aprobaron. ¿No? O sea, eso son de las cosas que vienen en Apple en los próximos 3-4 años. Entonces, Apple cometió el error de anunciar cosas que tenía medio cocinadas. Entonces, levantó las expectativas, que Apple normalmente no lo hace, y entonces la gente dice, ¿y qué pasa con lo que prometiste de Siri? ¿Y qué pasa con lo que prometiste de Siri? Y ahora tiene Apple un problema, porque la gente está esperando lo que prometieron de Siri, que no llega. ¿Sí? Entonces, pero Apple, afortunadamente para ellos y lamentablemente para nosotros, tiene una cartera muy amplia. O sea, no le duele el dinero a Apple para nada, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que una de las cosas que hace Apple muy bien, es la adquisición de otras empresas. Y entonces, si ellos no pueden innovar con la tecnología que buscan, simple y sencillamente la compran. ¿Qué decía Steve Jobs? Yo lo escuché en una junta con Steve Jobs. Decía, Si no lo podemos hacer, lo compramos.
Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí.
Él decía, y hay muchas entrevistas con él que decía que los buenos artistas innovan, los mejores artistas roban, ¿no? Roban las ideas y las hacen mejores. ¿Qué fue lo que hizo Japón? Fíjese lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que hizo Japón cuando Japón era potencia tecnológica? Porque ya no lo es. Uh-huh. En los 80s y los 90s, lo que Japón hacía era lo mejor en la tecnología. Dígase Sony, por ejemplo, ¿no? Sony es una supermarca y fue líder en muchísimos años porque hacía de todo. Y tú sabías que si era Sony, estaba hecha en Japón, iba a durar horrores, ¿no? Las televisiones Trinitron y un montón de cosas que existían. Porque Japón era líder tecnológico. ¿Qué fue lo que hizo Japón que se convirtiera en un líder tecnológico? Que simple y sencillamente buscaban la mejor tecnología, le hacían ingeniería reversa, la mejoraban y la volvían a sacar, ¿no? Y eso es el Kaizen famoso, ¿no? La mejora continua, etcétera. Todo ese tema japonés, bueno, Apple es buenísimo para eso. Apple constantemente, para que sepan, está constantemente viendo las aplicaciones que están en el Apple Store y las aplicaciones que ve, que les ve potencial, desarrolla una aplicación igualita. Y entonces la mejora. Lo mismo con la tecnología. Entonces, ¿cuál es la compañía de inteligencia artificial que anda como medio perdida, pero anda muy relevante? Es Perplexity. Si usted ha utilizado Perplexity, sabe lo que le estoy diciendo. Porque Perplexity, la aplicación de Perplexity AI, yo le recomiendo que la instale en su teléfono, ¿sí? Tiene accesos y utiliza los accesos directos a muchas de las funcionalidades del iPhone. Entonces, el API, que es la forma en la que esas aplicaciones se comunican con el iPhone, lo hicieron muy bien, de manera que tiene muchas cosas que no hace Siri. Inclusive, hablábamos en la producción de este programa como Perplexity, un sustituto de Siri, ¿no? Y nunca tuvimos la capacidad de poder ahondar en el tema, pero estaba en nuestros run sheets, en nuestras escaletas de programa, porque Perplexity diseña una aplicación que habla muy bien con el iPhone, ¿sí? Y, por ejemplo, si tú tienes Perplexity y empiezas a buscar ciertos temas, Perplexity te empieza a mandar notificaciones de las noticias que busca en el fondo, mientras tú estás en tus juntas o lo que quieras, Perplexity busca noticias relevantes a lo que tú has buscado y te manda notificaciones cuando hay algo que te interese leer, por ejemplo, con sistema de inteligencia artificial. Tiene mucho menos sentido el humor que a ChatGPT, seguro. O sea, no va a tener la capacidad de programarlo como su nueva virtual, como
o
yo
que
lo
sésame,
hice con
¿no?
ChatGPT.
Sí, Sam.
¿Mande?
O que Sésame, la que hablamos la vez pasada.
O que Sésame, claro, ¿te acuerdas la del episodio de los episodios pasados? Búsquese la entrevista que hicimos con Sésame. Bueno,
está increíble.
Vamos a seguir la pista a Sésame para cuando hable en español, creo que va a ser una muy buena entrevista con ella, que es un sistema de inteligencia artificial que realmente está muy humana. Pero bueno, entonces Perplexity lo que ha hecho es, ha diseñado un sistema de inteligencia artificial que habla muy bien con el iOS. Entonces, ¿qué está haciendo Apple? Dice, oye, pues en lugar de reinventar a Siri, compremos Perplexity, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que no hay ofertas concretas, pero hay pláticas serias. Y esto lo confirma, esto ya me lo habían platicado, pero lo confirma Bloomberg, que es un medio de comunicación muy serio, en donde Bloomberg dice que ha tenido pláticas internas dirigidas por el equipo de mergers and acquisitions, de adquisiciones de Apple, para una posible compra de Perplexity AI, ¿sí? que fue fundada por un indio, ¿sí? Los indios son muy buenos en la tecnología, ¿eh? Yo conozco uno que me ha decepcionado recientemente.
Algunos.
Pero otros que no. Por ejemplo, Govinda. Saludos, Govinda. Govinda, que es nuestro desarrollador en las aplicaciones de Now Media. Pero, por ejemplo, los indios están metidísimos en la tecnología. Bueno, el CEO de Microsoft es indio, ¿no?
Sí.
Entonces, el fundador de Perplexity se llama Aravind Srinivas. La gente que sepa hablar hindú o hindi, que me disculpe.
Oye, qué bien no andas en tu... No, eso no, me convenciste. Yo te iba a decir, oye, qué
Aravind
bien
Srinivas. Suena como ruso, ¿no? Aravind Srinivas.
Eso sonó más a ruso.
Sí, sonó más a ruso, a Roski. Que bueno, Aravind Srinivas es una persona, es el CEO de Perplexity, y no ha habido ofertas formales en este momento, pero los ejecutivos de Apple, Tim Cook y su primera línea de defensa, ¿no?, están considerando diferentes escenarios para la compra o para convertirse o tener a estos cuates de aliados, los de Perplexity. ¿Qué escenario están pensando? Primero, una compra directa, ¿no? Adquisición directa. ¡Pum! La compramos y utilizamos la tecnología y la incorporamos al iOS y a todo el ecosistema Apple. Esa es una opción. La otra opción es cómo la incorporo para que tenga varios de los procesos internos en el teléfono, ¿no? Entonces, en lugar de decir, Siri, hazme una cita con el calendario tal y era, no. Esto, entonces, lo harías con Perplexity.
Es directo.
Sí, exacto. Aquí la pregunta es, que yo creo que no les conviene, el que conviertan a Perplexity como Siri. No les conviene. Creo que Siri, ya el nombre de Siri se quemó. Creo que tendrían que tener un nuevo sistema. Por eso han metido Apple Intelligence, ¿sí? Por eso nunca han dicho Siri es Apple Intelligence, que realmente es lo mismo, ¿no? Pero nunca lo han dicho. Siempre lo han diferenciado mucho. Entonces, escenario dos es que incorporen la funcionalidad de Perplexity directamente en el iOS. Entonces, vaya, son de las cosas que se están hablando en este momento. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, obviamente, esto viene mucho de lo que está sucediendo con Google y con Apple. ¿Por qué? Porque a Google lo traen del rabo, o sea, literal, ¿no? Porque, pues, obviamente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró a Google un monopolio. Y entonces están pidiendo que se desinvierta de Chrome, del navegador Chrome. Y que tengan como unidades separadas de negocio lo que es el buscador, el search engine, ¿sí? Que pues, obviamente Google es el líder en búsquedas en todo el mundo. Entonces le han pegado a Google un buen susto. Y sí, obviamente el buscador por defecto, que es algo que yo jamás pensé que iba a haber, es que el buscador por defecto en el iOS es Google. Ahora, ¿por qué pensé que no lo iba a ver? Porque Steve Jobs tenía dos archienemigos, por si usted no sabía. ¿Tú sabías?
No, bueno, sé de uno, que es el que vas a decir, a consecuencia de lo que estás diciendo, pero el segundo no sé cuál sea. El primero era Google.
No, el primero no era Google. Mi querida Monse Simó. La dueña de mis sonrisas. ¡No! Me quitaste la sonrisa. No.
Dios mío, ¿cuáles eran? Instrúyeme.
El primer enemigo acérrimo de Steve Jobs y por ende de Apple era Adobe.
Ok.
Adobe. ¿Cuál es Adobe? Adobe, la gente que edita video, Adobe, la compañía de Adobe, es la que inventó el PDF, la que tiene los programas de edición de video, ¿no? Todos los editores de video, etcétera. O sea, Adobe es una compañía muy robusta en el tema de creación de contenido. Pero el Adobe, la compañía Adobe, los primeros productos que desarrollaron era el Adobe Reader para poder crear y leer PDFs. Pero el segundo era el Adobe Flash, que era la forma de poder ver contenido multimedia en el Internet. Y una de las cosas que tenía Safari y todos los dispositivos iOS y el ecosistema Mac es que bloqueaban Adobe por defecto. Entonces, si tú tenías un sitio que estaba hecho en Adobe Flash, ¿sí? Hace 20 años o 15 años, no lo podías ver. Y entonces, Adobe dijo, pues, whatever, Steve. O sea, pero cuando el iPhone se volvió relevante y tenías un montón de usuarios de iPhone que no podían ver tu sitio de internet porque estaba basado en Adobe, entonces era un problema. Pero bueno, el punto al que voy es que el buscador por defecto en el iPhone o en el macOS o en el iPad es Google. ¿Y por qué? Porque Google le paga a Apple la módica cantidad de 20 mil millones de dólares al año para que todos los dispositivos de Mac, de iOS, tengan el buscador de Google por defecto. ¿Sí? Y esto, una corte federal en Estados Unidos les dijo, ni más, no puedes tener buscador por defecto y entonces necesitas darle al usuario la oportunidad de que decida qué buscador quiere utilizar. Entonces se ha hecho un desmadre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la compañía sabemos que está significativamente hablando, o sea, de una manera muy sustancial, retrasado en el calendario para poder sacar las mejoras que habían prometido de Siri. Y que la única forma que van a poder meter a Apple nuevamente con los sistemas de inteligencia artificial y que sea prominente en la inteligencia artificial es comprando una compañía que ya funciona. Por eso yo creo que se van a ir por ahí.
Ok.
Yo creo que se van a ir por ahí. Y yo creo que lo están platicando. Y creo que el hecho de que hayan filtrado esta información o que nos la pasen, ¿no? O sea, me da risa que mucha gente piensa que, a ver, vamos a decirle una cosa. Hay muchas veces en las que las fuentes nos pasan información y la razón por la que nos pasan información es porque ellos creen que nosotros nos chupamos el dedo como periodistas y que nos la están filtrando a nosotros, pero realmente hay una estrategia de medios en donde están filtrando cosas para que empiece el ciclo informativo a hablar de eso. Pero ya hay una estrategia en medios para mandar una señal. Y la señal que creo que está mandando Apple en este momento es, ahí les voy. Porque además la señal se le manda a los usuarios, se le manda a los inversionistas, se le manda a la competencia, etcétera. De manera que todo está perfectamente bien controlado. Nada se filtra de Apple si Apple no tiene el sí. El filtrar algo en Apple es una sentencia de muerte interna. O sea, no hay nadie que filtre en Apple que no esté de acuerdo a Apple en que se filtre, ¿eh? Que lo sepan. O sea, está muy cañón. O sea, Apple tiene a su gente súper controlada.
Entonces, es el típico juego a que se filtra, porque entonces así me da mucha más visibilidad y entonces claro, la gente cree que tiene la primicia y me empiezan a hacer ruido y me sale gratis toda esa publicidad. Sí, eso lo hemos visto en todos lados.
Muchísimas veces.
Y de Apple es... ¿Mandé?
Claro, así es. Y Apple es hitleriano con la forma en la que controla a su gente. Sobre todo a su gente de relaciones públicas es hiper estricto. Entonces, yo pienso que esto es un movimiento estratégico que Apple está considerando seriamente, por lo que escucho. Pondría a Apple a un mismo nivel que Google y Meta en el tema de la inteligencia artificial, que es urgente que Apple tenga un sistema de inteligencia artificial que sea propio. Así que yo creo, siendo Juan Evidente, yo creo que vamos a tener anuncios sobre esto en los próximos 3 a 4 meses. Meses, ¿eh?
Anuncio, no realidad, anuncio.
Sí. O sea, yo pienso que lo van a empezar a incorporar despacito, van a empezar a platicar, pero va a haber un anuncio importante en los próximos meses. Y yo creo que va a haber una incorporación de Perplexity. Creo que va a haber una incorporación de Perplexity en el iOS para antes de final.
Entonces, lo anoté. Juan y
vamos
Vicente.
A ver. Esto es mi conclusión. Así que...
Pues acabas de dar una cátedra, Juan.
No, una cátedra no, pero bájese Perplexity y disfrute. O sea, porque es una aplicación gratuita. Y vea lo que le estoy diciendo, Perplexity. ¿Sí? Bájesela y va a ver lo que le estoy diciendo. Y cuando la baje, mándenos sus comentarios en redes sociales y aquí los vamos a ir leyendo. En el Inter, mi querido Calif Lewis me está haciendo ojitos, y no necesariamente bonitos, sino me está recordando a mi progenitora, porque tenemos que ir a un corte comercial. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en Tecnocasters.
Descarga Tecnocasters en tu plataforma de podcasts favorita y llévanos contigo a todas partes. Continuamos con Juan Guevara y Montse Simó aquí en Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria. Descarga Tecnocasters en tu plataforma de podcasts favorita y llévanos contigo a todas partes. Continuamos con Juan Guevara y Montse Simó aquí en Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
Y estamos de regreso en Tecnocasters después de toda esta gran plática de por qué Juan cree, y yo creo con él después de todo lo que nos explicó, que Apple va a comprar Perplexity. Y antes de continuar, quisiera recordarles que pueden descargar la aplicación de Now Media, que la tienen ya disponible en iOS y en Roku. Es súper fácil, se van a donde descargan todas las demás aplicaciones, ahí ponen Now Media, la primera que aparece, y ahí pueden ver todo el contenido. Pueden ver la cara de Juan de pasión hace ratito que nos estaba platicando todo esto de Apple y Perplexity. Sí, sí. Y la verdad es que está quedando re chula esa aplicación, la estamos nutriendo todos los días. Entonces, descárguenla para que no se pierdan nada de lo que hemos dicho. Cuando decimos, ay, lo dijimos en un programa pasado, pues ustedes dicen, ah, ¿cuál fue? Y buscan ahí, y ahí tienen toda la información. Y acabando este programa, encuentran Tecnocasters en todas las plataformas del mundo, por si nos agarraron el programa a medias, o por si algo de lo que dijo Juan dijeron, ah, creo que sí, creo que quiero comentarlo al ratito en la cena, pues se van a Spotify, y en cuanto acabe el programa, ya está subido ahí, para que lo puedan escuchar.
¿Sabes qué ha pasado? La gente que nos escucha en el Aldo Radio va manejando, ajá, porque es sábado en la noche, ajá, va usted, ya sabemos, ¿no? O va al antro, va, si usted es generación X, va al antro, va a la cena y al antro, ¿no? Si ya es generación un poquito más madura como nosotros, vinos maduros, vinos con cuerpo, uh-huh, entonces viene regresando de la cena, ¿no? O sea, unos van y otros vienen. Entonces, me han dicho mucha gente que se quedan a medias del programa y no se quieren bajar del coche porque estamos platicando algo así como ahorita, sabrosón. Y entonces me preguntan, ¿me perdí la segunda mitad del programa? Y yo les contesto,
porque
Dios
quieres.
Te tiene que perdonar porque no sabes lo que dices, joven ilustre, imberbe, filisteo. Lo que tienes que hacer es te vas a tu plataforma de podcasting favorita en el planeta, te suscribes a Tecnocasters y acabandito el programa, Ismael Parker se encarga de que esté disponible en todas las plataformas de podcasting. Entonces, puede ir a su cena, disfrute, no se preocupe, regresa de la cena si el programa ya salió del aire de en el Heraldo Radio o en Now Media Televisión, no problem. Usted lo que hace es se va a su plataforma de podcasting del planeta, tenemos la versión de video y tenemos la versión de audio, uh-huh, para que aquellos que vayan manejando no se vayan distrayendo con los ojos que avienta Monse
al
aire.
La belleza de Juan.
No, con Monse, la que distrae es Monse. Entonces, usted puede escucharla en versión audio, que además se escucha de poca más en Apple, en CarPlay. Nada más te estoy diciendo que se escucha muy bien. Entonces, se va al minuto donde se quedó y continúa escuchando Tecnocasters. O si se perdió alguno, por ejemplo, ahora que hablamos con la entrevista de Sesame AI, que la entrevistamos, uh-huh, aquí y le andábamos coqueteando al aire, al sistema de inteligencia artificial, usted puede buscar el capítulo que quiere escuchar y bajo demanda, sin problema, los contenidos están disponibles. Bueno, uh-huh, mi querida Monse, tú traes algo importante que está pasando en México, que ahora México está siendo potencia mundial de fraudes digitales. Se está poniendo al tiro con los Estados Unidos. Entonces, no, viene mi Monse, platícanos qué rollo.
Es que, o sea, en los últimos meses se ha incrementado en un 27%. O sea, en el primer trimestre de este 2025 se ha incrementado un 27% los fraudes digitales, Juan. Y esto a mí me parece gravísimo porque quiere decir que, claro, la gente sigue cayendo, ¿no? Claro. Entonces, ya México superó la tasa global de crecimiento del 6.31, según los estudios que se han hecho estos últimos meses. Y ese aumento, lo que digo es, se atribuye en gran medida a la proliferación de de identidades digitales que se combinan, ¿no? Combinan información real con ficticia y ha estado creciendo. Esto de la información real y ficticia ha crecido un 1200% en estos 3 meses en México.
No marches.
Y la falsificación de documentación un 25%.
Sí,
entonces, es muy grave esto que está pasando. Por eso, aunque ya hemos hablado de este tema, quería traerlo de nuevo a colación. Porque si ustedes compran en línea o apuestan en línea o tienen servicios financieros en línea, que yo creo que todos, bueno, pues ahí claro, las denuncias por suplantación de identidad han aumentado en más del 100%. Entonces, uh-huh, hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que yo quisiera aconsejarles es tener un antivirus en sus computadoras, proteger sus cuentas con contraseñas, con doble verificación, si pueden tener una aplicación externa que les ayude a verificar eso, y recuerden, si les dan una llamada que suena demasiado buena para ser verdad, es que no es verdad. O sea, todos quisiéramos vivir en ese mundo de fantasía, pero no es así. Entonces, tengan mucho cuidado con estas llamadas, y si le hablan del banco, porque a mí me pasó hace rato, me marcaron de mi banco, que no voy a decir, aunque seguro ChatGPT ya sabe cuál es, pero me marcaron de mi banco para decirme que tenían retenido un paquete mío en aduana y que no lo iban a liberar a menos de que yo les dijera mi RFC y el número de mi tarjeta.
No
y
más.
Yo dije, sí, como no tengo nada retenido en aduana, gracias, bye, y colgué. Y para cerciorarme de que no fuera a ser que Juan me hubiera mandado una laptop o algo así y estuviera en aduana, marqué a mi banco y les dije, oigan, necesitan mis datos para algo de aduana en algún momento, y me dijeron, claro que no, eso es un fraude. Entonces, claro, hay que tener cuidado, hay que dudar, claro, siempre, siempre hay que dudar. Insisto, si llegara alguien raro en la calle y les dice, dame tu tarjeta, le vas a decir no, porque si claro, te hablan por teléfono, vas a decir que sí. Entonces, hay que tener cuidado, porque eso de que sea México potencia mundial en este tema, Juan, no está nada chido.
No está padre. Y le voy a decir una cosa, fíjese, esto no es una cuestión solamente en la Ciudad de México, ni en México, ni en Monterrey, ni en Guadalajara, ni en todo México.
No, en el mundo.
Esto está grave en los Estados Unidos, gravísimo. Gravísimo. Fíjese, algún muchacho imberbe, ¿sí?, uh-huh, ha querido hackearme LinkedIn. Fíjate, o sea, me he estado dando cuenta. Entonces, ya lo estoy cazando al infeliz que está tratando de hacerlo, ¿no? Me voy a dar cuenta de quién es y lo voy a encontrar en el mundo. Pero una de las cosas que es importante es, primero, que mis claves, todas, son diferentes. Todas, ¿sí? Número dos, son claves muy difíciles, muy complejas. No tienen nada que ver conmigo, así que se la vienen persinando, ¿no? Y número tres, todas con doble verificación. Entonces, a la hora que quieren entrar, me llega la notificación y, o sea, ¿me explicó? O sea, es decir, es más un tema, pero... Es muy importante que lo que le acabo de decir es la fórmula bastante, bastante robusta para que no haya problema si se compromete alguna clave de acceso de usted. Primero, muy importante que ninguna clave sea la misma, porque el 87% de los usuarios en el mundo usa la misma clave para todo. Sí, señora que viene manejando, sí, señor que me viene escuchando en el radio o nos está viendo en la televisión, usted que me viene oyendo, ese tiene usted la clave misma, para no olvidarse, es la misma en todos lados. Entonces, si le comprometen una, le meten un golazo, ¿sí?
Uh-huh.
Número dos, lo que dice Monse, la doble verificación, que le llegue un texto a su teléfono inteligente, si quiere alguien hacer un cambio en su cuenta, importantísimo. Número tres, súper importante, que considere un administrador de claves de acceso. ¿Sí? Hay muchos. One Password, por ejemplo, es uno buenísimo, ¿no? Hay muchos administradores de clave de acceso. Ya su navegador debe de tener uno que genera claves de acceso aleatorias y que las guarda de manera que los tiene que usted, no sé si usted no se tiene que recordar las claves de acceso. Eso hágalo, ¿sí?
Uh-huh.
Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los amantes de lo ajeno están viendo a ver a qué horas cae. Y es un juego de números. Fíjese, porque no solamente depende de qué tan juicioso sea usted en cuidar sus claves, ¿no? Depende mucho de quién tiene sus claves de acceso. Y si a su banco lo hackean, o le hackean las redes sociales, o le hackean aquí... Hackearon los burós de crédito. Imagínate lo que te estoy diciendo. Hackearon los burós de crédito. Se volaron miles de millones de claves de acceso y perfiles digitales. ¿Usted cree que si pueden hackear a un buró de crédito no se llevaron su clave de acceso? Por supuesto. Entonces, la forma más sencilla de hacer esto es lo que hemos dicho siempre. Las claves de acceso son como los cepillos de dientes, por no decir los chones. No se comparten y se cambian cada 3 meses. Por favor, importante, porque están viendo cómo lo friegan. Y esto es muy importante porque ellos trabajan 24/7. Usted se va a dormir. ¿Sabe a qué horas hackean a la gente? ¿Tú te has puesto a pensar a qué horas hackean a la gente más seguido? ¿Tú sabes, Monse?
Cuando es de día en India, aunque suene feo, pero es la
realidad.
No,
claro, por supuesto, cuando es día en India. Pero pueden ser, o sea, ¿a qué horas lo pueden hackear usted de una manera muy sencilla? ¿Sabe a qué horas? Los hackers en España, digo España porque yo he visto hackers en España que dan cursos, ¿no? O sea, y dicen, y una de las cosas que dicen es, la forma más fácil de hackear a alguien es en la noche, entre las 2:30 y las 4:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque estás medio dormido. Y entonces, te llega un texto, vas al baño, la mayoría de las personas van al baño entre las 2:30 y las 4:30 de la mañana, se levantan al baño, ¿no? Y entonces ven un texto, su cerebro está medio dormido, medio despierto, y les mandan una liga o les mandan alguna cosa, la gente no se da cuenta o de manera inconsciente ve el teléfono, vas, le aplicas y riájale, con eso tienes, con una sola vez. Entonces, importante. Por eso uno de los trucos que son muy importantes es que ponga su teléfono en sleep o en no molestar a la hora que se va a acostar. ¿Sí? O sea, primero se va a desconectar. Pero segundo, no le van a llegar ningún tipo de notificaciones de ese tipo en ese momento. De manera que no, usted se bloquea o se blinda entre ese tipo de cosas. Por eso es súper importante lo que le estamos diciendo. Y si tiene paquetes en la aduana y si tiene que pagar una multa y si le van a decir lo que le van a decir, verifique. El principio en los Estados Unidos es trust and verify. Es decir, confíe, pero verifique primero. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Ahora, esto se liga, Monse, con lo que estábamos pensando en el programa redes Wi-Fi públicas y cómo evitarse hackeo en sus vacaciones. Entonces, ¿por qué no le empieza si voy llenando los espacios?
Vas llenando los espacios. Me parece muy bien. A mí me ha pasado, Juan, y seguramente a ti y a muchas de las personas que nos están escuchando, que de repente te quedas sin datos o por algo estás en la calle y te ofrece una red que si te quieres conectar a ella y tú generalmente dices, qué buena onda, esta red no tiene clave, ya la hice, no tengo que gastar mis datos, y dices, ok, conéctate, ¿no? Pero esto puede ser de un gran peligro. Digo, aquí en la Ciudad de México tenemos CDMX Wi-Fi gratuito, no sé qué, que ese es como el oficial de la Ciudad de México, que ese sí es fidedigno, pero muchas veces son otro tipo de redes. Y lo que pasa cuando nos metemos a estas redes que creemos que son libres o que alguien se le olvidó poner la contraseña o que alguien fue buena onda y dijo, ay, la dejo abierta, es que pueden ser redes que activan los ciberdelincuentes. Claro. Generalmente les ponen nombres atractivos como Wi-Fi gratis, Internet libre o cosas así, o nombres que dices, ah, esta sí no suena tan peligrosa, te engañan y entonces tú te metes a esa red y cuando te metes les das acceso a la información que tienes en tu celular. Lo que hacen estas redes, bueno, estos hackers, es que usan una técnica que se llama man in the middle y lo que logran es robarte la contraseña de tu correo electrónico, de datos bancarios. Además, esto es si es un hacker, pero hay proveedores de Wi-Fi gratuito que también recopilan datos personales sin políticas claras de seguridad. Esto pasa mucho en los Estados Unidos, con el perdón de Juan, pero a mí me pasa cuando de repente llego al aeropuerto y me dicen, aquí hay una red, un hotspot, te conectas y te dice, sí, pero aceptas todo esto, ¿no? Entonces aceptas que vean qué es lo que estás haciendo mientras usas su red en los aeropuertos, no en todos, pero en algunos. Entonces,
sí, vayan,
esto pasa.
A su mouse.
Exacto. Además de que te meten publicidad invasiva, pueden vender tu información. Entonces, cuando ven este tipo de redes, no digan, yay, una red gratis. No, más bien díganse, no. ¿Por qué es gratis? Pregúntense, cuestiónense. Entonces, mi recomendación sería, para empezar, Juan, que verifiquen la autenticidad de la red, que cuando vean una red abierta o sin contraseña, con un nombre genérico, mejor duden y no lo hagan. Si no tienen las políticas de seguridad claras, tampoco lo hagan. Si tienen la posibilidad, cuando se conectan a una de estas redes Wi-Fi libres, utilicen un VPN, que eso puede ayudar como a complicar un poco es que correcto. Se filtre la información. Uh-huh. Y que cuando estén en la calle, desactiven la conexión automática de Wi-Fi para que así su celular, uno, ahorre batería porque no está buscando constantemente a qué antena conectarse, claro. Y dos, no se vaya conectando a todas las redes Wi-Fi que se encuentre y entonces que vayan ustedes ahí regalando sus datos por todos lados, ¿no? Entonces, esto es para proteger nuestra información, la información de nuestro celular. Sé que hemos hablado de este tema, pero quería ser mucho más precisa en esta ocasión. Y es lo mismo, Juan, que también lo hemos platicado, cuando tú dices, ay, sí, aquí puedo conectar mi celular y es un puerto USB, USB-A o USB-C, tengan cuidado porque esos transmiten información, entonces tampoco
les inyectan
su
malware.
Celular en cualquier sí. lado.
Exactamente. Fíjate, yo vi, cuando estuvimos en un grupo de seguridad, de ciberseguridad hace poco, nos demostraron, primero, lo fácil que la gente cae cuando creas un ataque de man in the middle. O sea, pero como moscas, ¿eh? O sea, cañón. Uh-huh. ¿Sabe cuánto cuesta un equipo para crear ese tipo de ataque? $150 o $200.
Está en Amazon.
O sea, me explico, cualquier persona lo puede hacer. Y ni cuenta te das, porque además nos enseñaron estos hackers blancos, se llaman white hats, que son de sombrero blanco, pues, ¿no? Que te enseñan las técnicas para poder, de alguna manera, verificar qué tan robusta es tu red y circunstancias de ese tipo. Se iban a cafés, internet, se iban a un Starbucks, por ejemplo, un de esos lugares, ni cuenta te dabas, ellos estaban trabajando, como estaban tomando un café, no sé qué, ponen el aparatito abajo de la mesa y ponían Starbucks free o el café que quiera, o sea, olvídase
McDonald's free public free, Wi-Fi,
lo que sea. Y la gente, pero se empezaba a conectar y empezaban a guardar contraseñas y un montón de cosas. O sea, impresionante. Entonces, esto se da muchísimo en aeropuertos, se da muchísimo en cafés, se da muchísimo en restaurantes y se da muchísimo en hoteles, ¿no? Usted va a un hotel, la marca que quiera, y la posibilidad de que haya un hacker en uno de los cuartos creando una red falsa de internet, de Wi-Fi, que sea casi, casi el mismo nombre del hotel, ¿eh? Imagínate que usted va al hotel...
Al Venetian, en Las Vegas.
No, olvídate. No, hombre, no, ese es mucho. No. Un hotel de esos de normalitos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. A ver, si el nombre del hotel se llama María Mercedes, ¿sí? Pues es una cosa. María Mercedes Inn, para no quemar ningún hotel. Ellos le ponen María Mercedes -Inn Wi-Fi. Y a lo mejor el del hotel está protegido. Pero le ponen el nombre igualito, nada más cambian una letra, un carácter, algo. Y entonces la gente ve el protegido y la gente que dice, no, pues yo no voy a gastar por Wi-Fi porque el del hotel me cuesta $9. Pero el gratis, mira, este gratis está gratis. Y la gente llega y se mete. Y con eso tiene. Entonces, es bastante común. ¿Qué VPNs funcionan? Tunnel VPN, Tunnel Bear, Express VPN, el VPN que quiera, el que sea, ¿sí? Esa es una opción. La opción más segura, no sé si haya esto en México, pero la opción más segura es ya todos los carriers celulares en los Estados Unidos ofrecen la funcionalidad de hotspot. Ilimitado.
Ok, no, acá no.
Entonces, es muy importante que si puede usted active el hotspot de su teléfono y se conecte a su teléfono para navegar en internet sin problema. Si no lo tienen en México, consígase un VPN robusto. Ya le di dos. ExpressVPN es uno muy bueno. TunnelBear muy bueno. Y yo le aseguro que tiene... va a estar mucho más protegido, porque la pesadilla de que le vuelen la identidad y se meten a su banco y lo que sea, es muchísimo más caro que lo que le puede costar un VPN al mes. Si, sobre todo si viaja, ¿no? Entonces, bueno, Esto es importante. Y en el tema de hackeo de vacaciones, lo que dice Monse, los aeropuertos son blanco perfecto para que pongan puertos de carga comprometidos que tienen malware instalado, que a la hora que usted conecta el cable de carga a ese puerto del aeropuerto, le inyectan malware y le comprometen el teléfono a diestra y siniestra. Se llama juicejacking. Entonces, es muy importante porque el FBI está alertando de esto. Está pasando en los aeropuertos en los Estados Unidos. Seguramente pasa en los aeropuertos en México. Así que lleve usted su propio cargador eléctrico, uh-huh, y no ande conectando su dispositivo en ningún lado. Ni tampoco acepte que le regalen un cable, ¿eh? Porque yo he visto formas de hacking técnico en donde yo te regalo este cable, tranquilo. O sea, yo tengo 3 o 4, te regalo este, úsalo. Y con eso tienen, porque el cable tiene un chip integrado que le pueden dar a llenar a su teléfono. Entonces, no ande conectando sus cositas en donde no debe, ¿no? Uh-huh. Bueno, uh-huh, mi querida Monse, nos queda poco tiempo del programa. ¿Tienes un celular viejo y no sabes hacer con él? ¿A dónde te lo mandan? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo está el tema?
Mándenmelo que yo lo revendo acá en la Ciudad de México. No, es cierto. No, es que muchas veces tenemos un celular y decimos, ¿qué hacemos con él? ¿O a dónde? ¿O cómo? A ver, primero, que no cunda el pánico, es normal, a todos nos pasa, pero sí es muy importante que antes de disponer del celular, de tirarlo a donde les voy a decir que lo lleven a tirar, pero bueno, si lo tiraban en la basura o si se lo regalaban al primo, del amigo, del tío, del hijo, bueno, primero hay que borrar todos los datos personales y restablecer el celular, uh-huh, a su configuración de fábrica. Esto es muy importante porque hay gente que dice, ay no, se lo di a mi hijo, y luego no saben dónde acaba el celular. Si es de los celulares viejos, muy viejos, todavía que se puede retirar la batería, guardar los cables, el cargador por separado, todo eso tenerlo por aparte. Y si el celular todavía funciona, es buena idea donarlo o, por ejemplo, en el caso de Apple, que te hacen el famosísimo trade-in. Pero si este no es el caso, en tenemos algunos lugares donde se pueden reciclar aparatos electrónicos. Hablamos ahorita de celulares, pero puede ser también una licuadora, un horno de microondas, lo que ustedes quieran, porque esas cosas no deben irse a la basura normal. Entonces, en México tenemos una cosa que se llama Reciclatrón, Reciclatrón Ciudad de México, que es por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que hace estos eventos que son mensuales y recolectan residuos electrónicos en diferentes sedes. Entonces, pueden encontrarlo esto en internet, pero me pareció importante, Juan, porque luego tiramos estos aparatos electrónicos a la basura como si fueran una cáscara de plátano y son peligrosos. Al final tienen baterías y tienen componentes que no deberían tirarse a la basura, claro, así nada más. Entonces había que decirlo.
No, y es muy importante. Y así como usted, o sea, así como, fíjese, todos los dispositivos electrónicos que va a donar, revender, reciclar, lo que sea, hay que borrarlos completitos. Muy, uh-huh, importante, muy importante.
Sí, y nada más para antes de ir, Juan, porque si no, no nos da tiempo, pero bueno, viene. ¿Ibas a complementar?
No, muy viene. Bien.
Envidia que te tiene tan feliz ahorita.
Feliz. La acción está en $153 después de la madrinoliza que le puso Trump. Hemos recuperado la sonrisa con Envidia. Ajá.
Qué bueno, con Nvidia. Bueno, pues Foxconn y Nvidia están haciendo una colaboración para hacer robots humanoides que fabriquen servidores de inteligencia artificial. Esto es justo donde tú estás, en Houston, ahí en Texas.
Yes,
y
correct.
Es la primera vez que Nvidia se mete como a este tipo de procesos, ¿no? Donde los productos de Nvidia los van a ser ensamblados con asistencia de robots humanoides. Entonces,
en Houston, te voy a llevar, ¿eh?
En Houston. Vamos a ir ahí con tu sonrisa de que Nvidia está
yendo
siempre para arriba.
Así no, para que así nos dejen entrar.
Ándale, exactamente. Oigan, ¿puedo pasar a ver sus robots humanoides? Por fin, me muero de ganas.
Sí, así sí, seguro, decimos. Sí, pásele, Monse, pásele, seguro. No vamos a tener ningún tipo de non-disclosure, claro que sí. No, pero sí está padrísimo eso, ¿eh?
Sí, y más porque tus acciones suben, Juan. Entonces, congrats.
Bueno, pues sí, Nvidia va a empezar a armar robots y servidores de inteligencia artificial aquí en Houston. Y claramente nos van a invitar y claramente te voy a invitar, Monse, para que me acompañes y claramente vamos a platicar. La planta todavía tienen el secreto dónde van a ser la planta, pero va a ser aquí en Houston. No sabemos en dónde va a ser. Uh-huh. Ya hay lugares en donde
ya
dicen que es.
Ya lo filtrarán. Uh-huh.
Pero vamos a darle esa información porque creo que es muy importante. Bueno, mi querida Monse, ¿en dónde te pueden localizar, ver, analizar todo?
todos los sábados a las 8 de la noche, a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio, que de nuevo felicidades por su aniversario, y en todas las plataformas del mundo cuando acabe este programa, los lunes 3:30 de la tarde en el canal de Heraldo Televisión, y los martes sale el nuevo episodio de Guía del Hater, que también se pone muy sabroso en todas las plataformas de de
podcast. Ese está bueno, ¿eh? Oye, nada más quiero decirte que después de este programa me voy a ir a ver Squid Games, los juegos del calamar.
Muy bien, de ese vamos
la
a hablar
tercera
la semana que entra.
La tercera temporada, ya, mire. Sí. Ya tenemos organizada en casa de usted rápidamente snacks hasta morir, cobijas, lo que haga falta, porque va a ser a
mucho
morir.
Squid Games.
A morir.
Oye,
entonces,
pues aquí
los juegos
en
del calamar
hicieron...
Ya. Disponibles.
Hicieron el fin de semana un happening aquí en México, bueno, como una experiencia de los Juegos del Calamar, que te podías suscribir y entonces ibas y vivías tres de las pruebas que hacen en los Juegos del Calamar, evidentemente sin que te mataran ni nada por el estilo, pero estuvo muy interesante. Por ahí una compañera del Heraldo fue y dice que se puso padrísimo. Van a hacer ahora una colaboración de Fortnite con Squid Games, entonces no, lo traen por todos lados.
Eso,
pero bueno, además
qué, qué buena serie, ¿eh? Qué buena serie.
Además de tu sillón, Juan.
¿Mandé?
Además de en tu sillón, ¿dónde te pueden localizar?
Bueno, en mi sillón no me localiza usted, no, para nada, pero usted me puede localizar en Juan Guevara TV en todas las plataformas. Y bueno, estamos listos y dispuestos para poder seguirles contestando sus preguntas de tecnología. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias!
¡Bye!
Quédate conectado. Regresamos después de esta pausa a Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.